Los dejo con Gaby. Gracias.
Papás, buenos días. ¿Cómo están? Ya vamos a terminar esta primera etapa. Y entonces les vamos a dar un espacio para que nos extrañen. Y luego lleguen con muchas ganas otra vez en agosto. Vamos a... tengo gripa, perdón. Vamos a ver hoy cuándo pedir ayuda, papás. Hay cosas que son como muy evidentes y hay dolores y hay situaciones muy críticas en la familia, personales, en diversas cuestiones en donde casi ni nos cuestionamos y entonces sabemos que en ese momento tenemos que pedir ayuda. Pero hay otras, como hemos hablado aquí, de las más sutiles, en donde a lo mejor estoy viendo algo, pero no es algo tan evidente o tan crítico y entonces, ay, ¿iré o no iré? Y luego hablo y me dice, no, por la consulta cuesta 1,000 pesos. Ay, no. No, mejor mira, ahorita que se le pase. O le voy a echar muchas ganitas y entonces se me va a pasar. Vamos a tratar de ver hoy cuándo es importante buscar ayuda. Papás, se los he dicho en algunas sesiones y se los quiero reiterar muchísimo hoy. No hay que esperar a que esté el huracán terrible para decir, ay, no, sí necesitamos ayuda. Cuando trabajamos, papás, en prevención, es mucho más fácil. Cuando acudimos al primer síntoma y nos pasa en el cuerpo. Cuando siento una punzada en la muela, si en ese momento voy al dentista, es mucho más fácil. ¿Pero qué tendemos a hacer? No mañana, no mañana, no mañana, no mañana, y ya traigo una infección que ya me tienen que quitar la muela porque eso ya no sirve. Lo mismo pasa en la parte emocional. Cuanto antes, es mucho más sencillo para todos y nos podemos evitar mucho, mucho sufrimiento. Pasamos a la primera, por favor, Francisco. Y entonces, pedimos ayuda generalmente cuando algo físico nos duele, pero como hemos dicho, el dolor emocional no le ponemos tanta atención y lo dejamos pasar más y lo hacemos hasta que entonces ya es una montaña gigante y ya no sé ni por dónde, ¿no? Muchas veces me llegan a mí, no es cierto, las menos de las veces me llegan a mí mamás, algunos papás, y me dicen, es que a lo mejor me vas a decir que estoy loca, que soy muy aprensiva, que no necesita, pues mejor, mejor que te diga eso, o que vas a necesitar ayuda y va a salir en unas pocas sesiones, a que cuando me llegan a decir, es que esto ya se me salió de las manos, ya tuve un intento suicida, ya me golpeó mi esposo, ya estoy en una depresión terrible, cualquiera de los casos que sea, cuando ya está desbordado. Vamos a ir haciendo una cultura en la que nos acercamos a buscar ayuda terapéutica, cuanto antes mejor. Y que si me dicen, ay, qué mamá tan aprensiva y exagerada, mucho mejor. A cuando esto ya llegamos y decimos, ¿cómo no viste todos los signos que había antes? ¿Cómo no los atendiste? En tu matrimonio, con tus hijos, en lo personal, vamos atendiéndolo. Para el siguiente semestre, con las pláticas que vamos a tener, nos va a acompañar un testimonio de Alcohólicos Anónimos, que es una persona con la que trabajo desde hace muchos años, más de 10 años trabajamos juntos Alex y yo, y es muy interesante porque luego él nos apoya con el testimonio de su mamá. Y entonces no solo les viene a dar testimonio de su enfermedad, sino que viene la mamá y les dice la verdad. Yo vi A, B, C, D y E y era tanto el dolor que no lo pude ver. No lo quería yo asumir y no busqué ayuda y entonces esto creció hasta que el chico acabó en una adicción terrorífica, ¿no? Vamos a abrir bien los ojos y vamos a atender cuando sea necesario. Sí, a veces es caro, sí, a veces hay que invertir tiempo, les va a salir mucho más barato, papás, atenderlo a tiempo que después. Y siempre hay que atender el origen primario, utilizamos muchos paliativos, y entonces esto qué es, ay bueno, el niño va mal en la escuela, bueno, unas clasecitas, bueno, lo saco del fútbol o la saco del ballet para que le ponga atención, vamos viendo. De origen, ¿qué es lo que está pasando con el marido, con la señora? Ay, bueno, ya no me hace tanto caso. Ay, bueno, ya no es tan detallista. Bueno, vamos a echarle ganitas. Hemos dicho muchas veces, estas cuestiones no siempre son, o las menos de las veces son, cuestión de echarle ganitas y trabajar un poquito más. A veces tienen un origen primario mucho más profundo que hay que atender y que hay que rescatar y que vale la pena evaluar. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Hay situaciones, como les decía, muy evidentes, que implican mucho dolor, que generalmente, pero a veces ni así, buscamos ayuda. Dicen que la muerte, no hay peor dolor que la muerte de un hijo, yo coincido con eso. Estas situaciones dolorosas en las que tengo que buscar ayuda, muerte de un hijo, la muerte de un cónyuge, el divorcio, el despido de un trabajo, la muerte de un familiar cercano, una enfermedad, no mi gripa, una enfermedad trascendente, la muerte de alguien muy cercano, jubilación, dificultades sexuales, y yo aquí agregaría que no está como estadística, pero también cambios de residencia son bien importantes. Y a lo mejor digo, ay, pues, no estuvo tan grave, pues, ay, me despidieron del trabajo, pero pues ya se veía venir, ¿sabes? La crisis está terrible y entonces, pues, no es personal. No importa. Es algo, es una situación crítica de la vida que vale la pena reacomodar, hacer un reacomodo no solo de lo externo y de lo económico, sino interno para poder funcionar bien y no caer en una situación depresiva, en una situación en donde me estanco, ya no puedo salir, etc. Entonces estas, papás, van de cajón. Tengo que buscar ayuda. Ay, es que se murió... Es tristísimo, pero se murió un compañerito de mi hijo. Bueno, pero no era tan cercano, ¿no? Échale unas sesioncitas con una tanatóloga. Mal no le van a hacer y seguramente les va a dar muchas herramientas. Ay, no, es que tuvimos un divorcio tan maravilloso. No hubo ningún problema. Todos estamos tan bien. A lo mejor sí. Daño no les va a hacer a ninguno. Entonces, en estas situaciones, de cajón, papás. ¿Qué situaciones son más sutiles? Y entonces vale la pena preguntarnos si es necesario buscar ayuda. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Y es... Ay, estas les quedaron más chiquitas a ver ahí atrás. Tristeza. Cuando hay tristeza, ya como un estado permanente. No es que de pronto algo sucedió y entonces estoy medio bajoneado, o veo a mi hijo medio bajoneado, o a mi pareja, sino que ya es un estado de ánimo que permanece, que ya es como muy frecuente. Me decía una mamá ayer, es que vive de malas. No, no, es que no se puede vivir de malas. Sí hay que atender que algo no está jalando. Sí, es adolescente y normalmente tiene muy malos periodos, pero no es así y no tiene por qué ser así. Hay que buscar ayuda. Cuando hay cambios drásticos de comportamiento, acuérdense, papás, que cuando hacemos estas evaluaciones, tomamos una referencia más o menos de 6 meses. Si antes de 6 meses era diferente, entonces se puede ver que es un cambio importante de conducta. Entonces, a lo mejor ahora es más enojón, ahora se aísla más, ahora, pues de un tiempo para acá, el marido ya cada vez llega más tarde a la casa, o de un tiempo para acá, la señora, la parte de la sexualidad, ya no es como antes. Todos estos cambios importantes de conducta, y estamos hablando, papás, para pedir ayuda de pareja, familiar, para un hijo, individual, sin discriminar. Entonces, cuando hay un cambio que yo noto, hijo, me cuesta un trabajo pararme a trabajar últimamente, pero es sistemático, todos los días, algo está pasando. Más allá de que revise si me estoy desvelando más, si estoy trabajando más, si estoy comiendo menos, si lo que sea, si vale la pena echarnos un clavado y decir, a ver, ¿qué está sucediendo ahí? Cuando hay, por supuesto, y muchas veces va pegado con la tristeza, apatía. Esto se confunde mucho en los adolescentes, sobre todo, papás, porque los adolescentes, bueno, no hay quien les dé gusto con nada. Y todo es, ay, qué horror, ay, qué flojera, ay, no es horrible. Todos son unos tarados en el mundo, nadie los comprende. Y hay un estado apático que puede ser permanente. Pero no nos confundamos, papás. La rayita, sobre todo en la adolescencia, es muy delgadita. Y entonces, ay, no, pues entonces hasta que pase. Y si le dura 8 años, pues toda la familia se fastidió 8 años. Porque el joven está apático. No, por Dios. Vamos viendo cómo le hacemos para ir moviéndonos de lugar. Cuando hay, sobre todo en niños, cierta timidez o inseguridad, timidez mucho en niños o en adolescentes, inseguridad también en los adultos. Híjole, como que ya no me siento tan bien para tomar decisiones. Estoy sintiendo que la responsabilidad es muy grande, que no estoy seguro. Tengo que pedir mucha opinión de los demás. Y entonces le hablo a mi mamá y le digo, ay, mamita chula, ¿tú qué crees? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué? Y entonces ya como adulto estoy teniendo esta inseguridad, algo está pasando y muchas veces tiene que ver con mi autoestima. Cuando existen miedos irracionales. Y cuando hablamos de miedos, ¿en quién pensamos, papás? En los niños. Los adultos estamos llenos de miedos. Tal vez a nivel mucho más inconsciente, pero cuando estoy, es que me van a correr, es que qué barbaridad, es que este país no se arregla, es que la crisis, es que nos van a saltar, es que... No. ¿Vieron la película de Intensamente? Ay, no la dejen de ver los que no la han visto. Me pareció extraordinaria. Y entonces salimos de la película con mis tres hijos y les digo, a ver, vamos a pensar cada uno a cuál le tenemos que bajar dos rayitas, a qué color, ¿no? Y entonces van cada uno, nos moríamos de la risa porque unos muy evidentes y otros más disfrazaditos. Y al unísono, mis hijos coinciden en, ay, mamá, papá, papá el morado, que es el de los miedos. Y no nos deja hacer nada, mamá, qué horror, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos depositando? Y aparentemente, pues no. Ay, a mí, miren, no hubo, a todos, mamá. Bueno, a la alegría no, pero a todos los demás sí, bájale tantito. Entonces, también como adultos tenemos muchos miedos, que son muchas veces irracionales y que vale la pena ver el origen. Los miedos, papás, funcionan mucho con las fobias, alrededor de las fobias. ¿Qué pasa con las fobias? Cuando yo le tengo fobia o miedo irracional a alguna cosa, a, díganme, a las arañas, ¿veo? Claustrofobia, a las arañas, agorafobia, etc. No es, está comprobado, papás, que no es que yo le tenga miedo a la araña en sí, sino a lo que tengo yo asociado con las arañas. Lo mismo pasa aquí. Aparentemente estoy bien, pero ¿con qué asocio ese temor? ¿Con qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen real de eso? Para poder verdaderamente trabajarlo. Cuando hay nerviosismo o ansiedad constante, eso en adultos se ve de una forma y en niños y adolescentes se ve de otra. En adultos muchas veces se traduce en mal humor, en consumos excesivos, salud, en consumos excesivos, en mucho enojo. En niños hay características muy particulares. ¿Cuál sería un signo de ansiedad típico de un niño? Las uñas, enuresis, encopresis, inseguridad para hacer las cosas. Que se arranquen los pellejitos, no las uñas, pero que se arranquen los pellejitos, autolesiones, entonces se manifiestan de otras maneras. Cuando hay trastornos del sueño, por supuesto, cuando está teniendo problemas o estoy teniendo problemas para conciliar el sueño o estoy durmiendo de más y entonces es una fatiga que de verdad no puedo con esto. Entonces, cuando hay estos cambios, vale la pena. Ansiedad, decíamos, dolor, sufrimiento. Muchas veces, papás, yo lo que les digo cuando llegan conmigo con un adolescente, trato de ser muy objetiva y muy honesta, lo más honesta posible, y muchas veces me ha tocado la fortuna de decirles, la verdad es que si tú no traes a tu hijo a terapia, no está en una conducta importante de riesgo. No le va a pasar nada grave, pero le vas a aminorar mucho sufrimiento. Sobre todo cuando tenemos niños o adolescentes, hay que echarles la mano con el sufrimiento. A lo mejor sí, a lo mejor no es un trastorno grave el que tiene, a lo mejor va a pasar con la madurez y va a pasar con el tiempo. Pero si estoy viendo que es sufrimiento, vamos a echarle la mano. No se vale no hacerlo, sobre todo cuando son niños o adolescentes. Cuando existen conductas, por supuesto, violentas y o destructivas. Y esto va para afuera y va para adentro, papás. Hay muchos que la agresión, como ya vimos en alguna otra sesión, la dirigen hacia adentro. ¿Cuál sería una conducta autodestructiva? Cortarse, tomar, consumos, ¿qué más? Hay una importantísima. Comer compulsivamente es súper autodestructivo. Entonces hay muchas conductas que van dirigidas para afuera y muchas que van dirigidas para adentro. con jóvenes o con adultos, por ejemplo, esto que como temor al éxito es una conducta súper autodestructiva y entonces se van metiendo el pie terriblemente y no acaban de ser exitosos. Es una conducta autodestructiva que tiene un origen primario que hay que revisar qué es lo que está pasando. Cambios en hábitos alimenticios, está comiendo de más, está comiendo de menos, esto hay que observarlo mucho en adolescentes, cómo están sus hábitos alimenticios, están en crecimiento muchos de ellos, hay que, insisto, la línea es muy delgada. De pronto digo, no, esta seguro es bulímica, o sea, traga como pelón de hospicio y no engorda, seguro algo está haciendo. No, están en crecimiento y es normal que coman mucho y que no engorden. Pero hay que estar como muy pendientes de estas conductas. Problemas para relacionarse, cuando no estoy pudiendo tener buenas relaciones con amigos, en la oficina, con mi pareja, con mis hijos, algo está sucediendo que vale la pena revisar. Cuando hay un estado de insatisfacción generalizado, o sea, cuando es, híjole, todo está bien, no tengo nada como grave o aparente, pero hay algo que no me tiene cómoda. Hay algo, y eso, papás, dirijamos más la mirada hacia nosotros. Vale mucho más un ojo clínico de ustedes, para con mi pareja o para los hijos, que un diagnóstico. Este algo no me late, algo no me tiene contenta, algo tengo cierto temor, algo, escúchenlo, porque seguro tienen razón y algo no está jalando bien. Ese para mí es el mejor diagnóstico. Cuando digan, me dicen, Gaby, no tengo, o sea, de verdad, es un buen niño, va bien en la escuela, no consume, sale eventualmente con los amigos, no tiene novia, no, ay, pero algo, quién sabe qué me da, ay, seguro. Seguro hay que ver y entonces algo habrá ahí. Cuando hay en niños, en adultos es muy difícil, más que con una falla neurológica, cuando hay enuresis o encopresis, y esto es perder, no tener continencia urinaria o de defecación, y entonces se hacen pipí. Sucede mucho con niños que, ay, no, pues, yo tenía una amiga que decía, ay, amiga, ¿yo para qué gasto tanto? Mira, seguro el día que tenga una novia y se quiera acostar con ella, se va dejando hacer pipí. No, bueno, espero yo que sí, seguro. Pero la enuresis de algo nos está hablando. La enuresis es un síntoma bien importante en niños y adolescentes. Un chiquito que se hace pipí en su cama, algo emocionalmente no está pudiendo manejar y vale la pena atender. Más allá del fastidio que debe de ser lavar y cambiar sábanas todos los días y pijama y tal, y para el niño lo que siente, es un síntoma bien importante de que algo emocional no está jalando. Y finalmente, cuando tenemos también niños, un bajo rendimiento académico sin una razón aparente. Una razón aparente es, a lo mejor sí hubo una cuestión crítica y entonces podemos entender por qué el niño ahorita no está rindiendo. Pero cuando es de pronto, empieza a bajar y a bajar y a bajar, algo hay que ver, que algo esté sucediendo ahí y vale la pena atender. Yo espero, papás, que a lo largo de este ciclo que tuvimos de mucho trabajo y muy importante y con una muy amplia participación de ustedes, cosa que agradezco muchísimo, de verdad hayamos logrado quitar un poquito el estigma del psicólogo, del psiquiatra, del psicoterapeuta y empecemos a verlo como un profesional de la salud igual que cualquier otro. Y empiece yo a atender, igual que voy con el gastro, con el dentista, con el cardiólogo, con el neurólogo, con quien me toque, igual también cuando es una cuestión emocional pueda buscar ayuda de este tipo. Voy a terminar ya nada más con una, pues no sé si es una frase, un poema o quién sabe qué, que alguna vez alguien me mandó, que me gusta mucho y es para que nos pongamos a pensar que creo que esto se puede aplicar a la pareja, a los hijos, a los amigos, pero yo no puedo hacer un movimiento en ellos, que yo pueda empezar a querer y acercarme hacia la gente de esta manera que está bien compleja. Y dice, quiero que me oigas, pero sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides, pero sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar y echarme tus cosas a mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes, pero sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Ay, esas mentiras piadosas, Santa María. Quiero que te acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo. Ay, está rete difícil. No está difícil, señor. Vamos a tratar de acercarnos así con el otro. Y si tenemos un acercamiento así conmigo, con mi pareja, con mis hijos, seguramente estoy teniendo un acercamiento saludable. Entonces hay que trabajar con esto, que esta frase que a mí me gusta mucho. Y bueno, los dejo ahora con la licenciada. Porque hoy ahorita hablamos de cuándo necesito buscar ayuda psicológica, pero ella nos va a decir cuándo necesito buscar algo legal, un apoyo legal, que también se tiene que hacer, no solo para un divorcio, sino también cuando hay maltrato, cuando hay abuso, cuando hay violencia de por medio. Entonces tratamos de ponerles algunos apoyos para que ustedes puedan tomar y puedan hacer una evaluación, y cuando necesiten lo busquen y lo hagan. Y yo, me como un breve comercial, me he topado que yo no lo había querido buscar porque cuesta mucho dinero. Papás, creo que habemos muchos profesionales de la salud comprometidos socialmente también. Personalmente nunca he dejado a alguien sin ayuda por una cuestión económica. Y creo que no soy la única. Hay mucha gente que está dispuesta a dar de su trabajo en una cuestión de servicio y compromiso social para que no se quede nadie sin ayuda. Entonces ese no es pretexto, papás. No soy la única, estoy segura. Habemos mucha gente que lo hacemos y que a lo mejor tienes una cuota y es mi trabajo y yo de esto vivo, pero que podemos hacer un ajuste y tener un compromiso y hacer una situación de ganar-ganar. Entonces, que el dinero deje de ser un pretexto para todos, papás. Ayuda siempre hay. Los dejo entonces con la licenciada. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Vamos a mandar el próximo jueves. Gracias por venirnos de vacaciones. Yo también, pero vamos a vernos el próximo jueves.